con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
En estos momentos se abre al público la capilla ardiente del Papa Francisco. La Basílica de San Pedro en el Vaticano recibe desde estos instantes a los primeros visitantes, a los primeros fieles que desde muy temprano han llegado a esta explanada de la Plaza de San Pedro, donde me encuentro yo también a esta hora, pues para poder dar su último adiós al Papa. Entre ellos está Aina, estudiante española en Roma, quien hace solo 72 horas asistía aquí a la bendición Urbi et Orbi que Francisco impartía en esta plaza.
Me quedé en shock, la verdad, porque lo vi justo el domingo y 20 horas después como que ya no estaba y me quedé en shock.
Entre estos fieles están también Marcela y Alfredo, llegados desde Aguascalientes, en México. Así nos han contado aquí en Herrera en COPE cuáles son hoy sus sentimientos.
Inesperada, porque cuando todavía el domingo salió aquí a dar misa el Papa y algunas palabras dio y teníamos la esperanza de verlo, pero ahora pues bueno, más sorpresa de que nos tocó su funeral y nos va a tocar ver su cuerpo, es algo como histórico para nosotros.
No tengo palabras todavía, porque sí sería inesperado, no venimos preparados como parece esa sensación, ese momento, pero seguramente saldrán lágrimas.
La capilla ardiente estará hoy abierta hasta las 12 en punto de esta noche. Mañana jueves y el viernes volverá a abrir también sus puertas y el funeral de Estado se va a celebrar el sábado. El féretro de Francisco ha entrado en la Basílica de San Pedro sobre las 9:30 de la mañana, donde a continuación el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, ha oficializado una breve liturgia. En el interior de esta basílica está Álvaro Sáez.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Ahora mismo, como dices, abren estas puertas y los primeros peregrinos se encuentran ya con el féretro abierto del Papa Francisco, un féretro sin catafalco, apenas elevado un par de palmos del suelo, custodiado por 4 guardias suizos y un cirio pascual que se encuentra debajo del baldaquino de la Basílica de San Pedro. El Papa viste mitra blanca, sotana blanca y una casulla roja. Abraza con las manos sobre el abdomen un rosario negro, el suyo, el personal. Viste también zapatos negros, zapatos desgastados, los suyos, también personales. Un velatorio público que, como decías, hoy va a estar abierto hasta las 12 de la noche. Mañana abrirá prontito, a las 7 de la mañana, y aguantará también hasta las 12 de la noche. El viernes concluirá este velatorio público día previo al funeral del Papa Francisco.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y las bolsas europeas, la de Wall Street, que hace unas horas cerraba con repuntes del 2% después de que Donald Trump haya dejado la puerta abierta a un posible acuerdo con China para rebajar los aranceles, que hoy están en el 145%. El IBEX 35 no es ajeno a este optimismo y ahora mismo más de un 1% de subida, Marta Ruiz.
Sí, las bolsas europeas suben con fuerza, en concreto el selectivo español se anota a esta hora un 1,4%, empujado especialmente por valores como ArcelorMittal, Santander o Banco Sabadell. Las ganancias son mayores en la bolsa de Berlín o París, que suben más de un 3% y un 2% respectivamente. El oro registra ligeras pérdidas tras haber superado las últimas horas los $3,500 por onza, un nuevo máximo histórico que lo consolida como valor refugio. Joaquín Robles, analista de mercado.
En otras épocas, pues los bonos norteamericanos y el dólar también acompañaban al oro como principal activo refugio, pero las políticas de Donald Trump y la volatilidad que está habiendo tanto en los mercados de renta fija norteamericanos como en el dólar está llevando al oro a tener un mejor comportamiento.
Y es que el oro ha subido un 30% en lo que va de año frente a un dólar en mínimos de hace 3. En su cambio con el euro también sigue creciendo el interés que se paga por los bonos americanos, esa deuda pública que en cambio bajan los intereses para la europea porque es más fiable para los inversores.
Y en los deportes, el Real Madrid obligado esta noche a ganar para mantenerse con opciones en la pelea por la Liga. Bruno Casar.
Tiene esa presión tras la victoria del Barça anoche ante el Mallorca, con lo que el Real Madrid visita al Getafe a las 9:30 de la noche, ahora mismo a 7 puntos del liderato. Informa Miguel Ángel Díaz que Ancelotti planea rotaciones porque en el horizonte también visualiza la final de la Copa del Rey el próximo sábado, para la que ayer hizo esta reflexión sobre el estado de forma de Barça y de Real Madrid.
Sí, es así, ellos... Parece que están mejor que nosotros, pero la final, una final es una final. La final es algo imprevisible. Meter al Madrid como víctima en una final me parece un poco exagerado.
La jornada además nos depara hoy desde las 7 tiempo de juego Athletic Club Las Palmas y Celta Villarreal, a las 9:30 a la vez Real Sociedad. Y en el Mutua Madrid Open, a punto de arrancar los primeros partidos del cuadro masculino, a partir de mediodía tendremos en pista a varios españoles. Destaca sobre todo el duelo español entre Bautista y Munar, y pendientes sobre todo de Carlos Alcaraz, cuya participación, informa Ángel García, sigue en el aire.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada soleada con subida de las temperaturas, con máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas en torno a 6. En cuanto al tráfico en las carreteras, quedan retenciones de entrada por un accidente en la A2 en San Fernando de Henares y también en la M40 sentido A3 por otro accidente en Vallecas. Además, está complicada la entrada por la A6 en Majadahonda. En las calles de la capital hay problemas en la M30, en el Nudo Sur hasta Méndez Álvaro, en sentido Puente de Ventas, también de entrada en la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, en la Cuesta de San Vicente, la prolongación de O'Donnell, Avenida de América y la Avenida del Mediterráneo hacia Conde de Casal. Dificultades también en todo el entorno de Atocha, en el Paseo de Recoletos hacia Cibeles, en Alcalá, Sevilla y Banco de España, y en el Paseo de la Castellana entre Cuzco y Lima. Hay además problemas entre Alcalá y Puente de Ventas y Manuel Becerra sentido centro. Escuchas Herrera en COPE.
Francisco dio instrucciones para que el entierro refleje la humildad y la sencillez que siempre buscó en su papado.
Alguien que ha cogido muchas veces la mano del Papa, alguien que le ha acompañado y que acaba de regresar de verle. Eva Fernández, buenos días.
Volverle a dar la mano por última vez.
Es fácil entender por qué Francisco quiso ser enterrado en el lugar donde me encuentro ahora mismo.
Y es impresionante la multitud y la cola que puedo ver ahora a lo lejos.
Es muy impresionante cubrir este tipo de acontecimientos para la historia, porque te das cuenta de la magnitud.
Y esta misma basílica va a ser la que ya el sábado va a acoger su funeral.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, lomo de añojo criado en España por solo 22,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en fresco. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Son las 11 y 10 de la mañana, las 10 y 10 en Canarias. Alberto Herrera, Herrera en COPE desde la Plaza de San Pedro. Como les advertía, estábamos esperando a que las puertas de la Basílica se abriesen para que los fieles pudiesen empezar a velar al Papa Francisco en el primero de los 3 días, de los 3 días para velarlo, en el, los que estará abierto la capilla. Los horarios, hoy podrán hacerlo hasta las 12 de la noche, al igual que mañana y el viernes. Se hará hasta las 7 de la tarde para tener un poco más de tiempo y poder preparar el funeral. Les decía que no había movimiento en la Plaza de San Pedro, que las filas que están en los aledaños se habían parado, pero al abrirse las puertas ya empiezan a entrar los fieles en la Basílica de San Pedro, que ahora mismo ocupan el canal central, el carril central que se ha habilitado únicamente para poder despedirse del Papa Francisco. Los bancos habituales en los que los feligreses y los fieles se sientan para recibir la misa o para contemplar la Basílica no están. A los lados de esa cola no hay nada, se ve simplemente el suelo, y los fieles poco a poco van despidiéndose en 2, 3, 4, 5 segundos. Algunos lo hacen con su teléfono móvil para sacar un último recuerdo del Santo Padre. Pero tengo que contar cosas que están pasando fuera de la Basílica Tamprien, pues tenemos muchas preguntas, y frente a mí tengo a dos amigos, a dos cristianos, a dos creyentes que han venido. ¿De dónde?
De Perú.
¿De Perú?
¿Su nombre? Viva Perú. Hermógenes Alvarado.
Hermógenes, ¿su nombre?
Dina Pariño.
Dina. ¿Han venido por la muerte del Papa o ya tenían un viaje a Roma programado?
No, ya había salido viaje a toda Europa. Entonces, cuando venimos de Francia a Italia, nos enteramos que el Papa había fallecido. Y naturalmente me dio mucha pena, y estamos con mucha pena, porque el Papa es argentino, es latino, como nosotros. Y para nosotros fue el mejor papa. Se preocupaba mucho por la gente pobre, por la gente humilde. Y eso hay que valorar bastante.
¿Cuándo van a hacer la cola?
¿Cómo?
¿Van a hacer la cola para entrar?
Sí, por ahora se agotaron las entradas. Sí, y vamos a esperar porque nos quedamos unos 3-4 días acá.
En el momento en el que pueda velar el y darle el último adiós a Francisco, ¿tiene algo pensado?
Acompañarles, porque se entierra creo que el día sábado.
Sábado.
Entonces que pensamos quedarnos y asistir. Y estar presente en su entierro.
¿Quién era Francisco para usted?
Era un hombre noble, un buen cristiano que se dedicaba a ayudar a la gente que más necesitaba. Fue un gran apoyo para todo el mundo.
Que tengan buen día, muchas gracias. Bueno, seguimos en la Plaza de San Pedro. Le decía que las colas que se sitúan o que se ve que recorren los alrededores de San Pedro se sitúan precisamente en los laterales, ¿no? Y desde ahí ya se accede al centro de la plaza pasando por los controles de seguridad. En uno de esos accesos sigue Pilar Cisneros. Pilar, buenos días.
Sí, aquí sigo. Alberto, por cierto, entonces tú desde tu posición ya me puedes confirmar que están entrando fieles peregrinos en la Basílica.
Sí,
o sea, se
sí,
ve
sí,
que ya
sí.
Está...
Y además están entrando a buen paso, ¿eh?
Porque esta cola, sin embargo, la que tenemos por la entrada, por la puerta de Porta Angelica, como te decía, en la conexión anterior se paró, pues yo diría que hace aproximadamente... Y sigue parada, completamente parada. Por eso, para decirle también seguramente a algunas de las personas que están aquí que, bueno, que no se preocupen, que en pocos minutos suponemos que por esta cola también van a poder ingresar, pero de momento sigue totalmente paralizada. Aquí no se mueve nadie, por lo tanto, claro, esta cola cada vez se agranda más a lo ancho y a lo largo. Y fíjate, es que ahora ya son, a ver, voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, paraguas abiertos en Roma, que dirán los oyentes, pero que está lloviendo en Roma, que no llueve, que lo que hace es un solazo que no veas, y es lo que decíamos antes, la gente previsora, no sé si por la posible lluvia, porque es verdad que había cierto anuncio de lluvia,
sí,
se ha traído
sí,
el paraguas...
Señor.
Y ahora lo están usando pues para protegerse del sol, porque que al sol parado en la cola, pues al final se pasa calor.
Mira, ¿te has quitado el chaleco ya o no? ¿Te has quitado el chaleco ya o no? Que tú has venido demasiado preparada.
Yo no me he quitado todavía jersey, no me lo he quitado, pero vamos, me quedan 2 minutos, ya no puedo más. Estoy con Bianca. Bianca está vestida totalmente de verano. Ella sí sabía a dónde venía. Tiene 15 años, es italiana, pero habla muy bien español. ¿Cómo estás, Bianca?
Un poco. Estoy bien, gracias.
¿Vienes a despedirte del Papa Francisco?
Sí, sí. Para ver el Papa Francisco una otra vez y porque fue un hombre muy, muy importante para nosotros.
Para nosotros, los jóvenes, sobre todo.
Sí, sobre todo los jóvenes. Él fue un papa muy interesado a los jóvenes y a la naturaleza. Y él fue un símbolo para nosotros.
¿Cómo vas a recordar tú al Papa Francisco?
Quiero saludarlo y también pregar.
Sí, rezar.
Sí, rezar para él. Y no lo sé, en Palermo, por ejemplo, muchos jóvenes hicieron dibujos. A mi escuela hablamos del Papa y también recordamos que él hizo.
Hizo, sí.
Hizo, perdone, no. Y
de todo lo que hizo y quieres ahora despedirle y además rezar, ¿verdad?, por él. ¿Tú no te has traído un paraguas? Mira, acaban de abrir otro al lado, para protegerse del sol el paraguas. ¿Tú no? ¿Qué tal? ¿Qué tal vas con el calor?
No, y este es un poquito un problema.
Es un problema por la cazadora de piel. Bueno.
Sí, pienso que no lo sé, usaré chaquetas.
¿En la cabeza?
Sí, en la cabeza.
Bueno, pues sí, hay que usar la cazadora en la cabeza, se usa, Bianca. Sí,
alternativas, sí. Alternativas.
Gracias.
Gracias a ti.
Claro, hay que buscar alternativas, sí, pues se tendrá que poner la chaqueta en la cabeza, como ella dice.
Gracias, Pilar.
Bueno, a ti. Alberto.
Bueno, quiero que se sitúe conmigo. Le repito, yo estoy en la plaza de San Pedro. Tras de mí tengo la Basílica de San Pedro. La Ciudad del Vaticano se compone de más edificios, no solo de la Basílica de San Pedro. Uno de ellos es la Casa de Santa Marta, que es la residencia del Papa, la capilla en la que descansaba antes de que se le trasladase al centro de la Basílica, y luego hay otros dos lugares que quiero que me atienda y que se sitúe conmigo. Son el Museo Vaticano y la Capilla Sixtina, que no sé si depende o está dentro del Museo Vaticano, pero lo que sí sé es que para ver la Capilla Sixtina uno tiene que entrar al Museo Vaticano. Y me surgen varias preguntas. ¿Qué pasa ahora mismo? La Capilla Sixtina, les recuerdo que es el lugar en el que se va a celebrar el cónclave. Todavía no tenemos una fecha oficial para el cónclave. Pero claro, este tipo de preparatorios, yo entiendo, y sobre todo tratándose de la Iglesia, pues bueno, están muy medidos. Entonces, año jubilar, Roma es una de las ciudades más visitadas del mundo. Cuando muere un papa, usted sabe la de gente que viene aquí. Entonces, ¿qué pasa dentro del Museo Vaticano? ¿Se cierra, no se cierra? ¿Se cerrará la Capilla Sixtina? ¿Qué pasará en Santa Marta? Conmigo tengo a Belén. Belén es guía turística. Perdón, Bea Sutil. Guía turística de Roma. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo estáis?
¿Cuánto tiempo llevas en Roma?
3 añitos ya.
Oye, y entonces, dentro de, lo he descrito bien, ¿no? Al final son edificios que están dentro de la Ciudad del Vaticano, pero que no están en la Basílica de San Pedro.
Exacto, exacto. La Basílica, digamos, es la iglesia, la catedral del Vaticano, ¿vale? Y luego se componen, es un estado independiente, con lo cual se componen muchísimos edificios. Normalmente, de hecho, has dicho bien, porque Santa Marta realmente sería una residencia donde se van a estar el cónclave, o sea, donde todos los sacerdotes y cardenales, ahora que van a venir de todas las partes del mundo, van a estar en Santa Marta, que está pegadito a la Basílica de San Pedro, y es donde Francisco decidió vivir y hacer su reinado de estos 12 años de su pontificado, pero realmente los apartamentos papales no están en Santa Marta.
Claro, están en el Palacio Apostólico.
Exacto, pero lo que pasa es que él no quería absolutamente, siendo una persona tan humilde, pues no, dijo, el Papa soy yo. ¿Quién soy el Papa? Me lo imagino yo diciendo, no, señor pontífice, se tiene que ir usted a los apartamentos papales, y le dirían, no, yo soy el Papa y decido irme a un sitio donde estoy más cómodo.
Pero es curioso, Bea, porque claro, ellos se quedarán en Santa Marta. Tienen que hacer un paseo de Santa Marta a la Capilla Sixtina, que entiendo que tendrán que pasar por la Plaza de Santa Marta, salir de ese edificio y entrar en otro, en el que también está el Museo Vaticano y en el que no sé si habrá gente andando por ahí.
A ver, realmente, porque es que Roma cambia todo. Yo muchas veces a los clientes siempre les digo, Roma te da sorpresas como la vida y siempre está en continuo cambiamiento, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, normalmente se cierra, se hubiera cerrado la muerte del Papa en el luto, se hubieran cerrado los Museo Vaticano, y esta vez solo se va a cerrar el sábado cerrarán, porque claro, con el funeral, con todos los cargos políticos y jefes de Estado que van a venir de todas partes del mundo en el funeral, para evitar momentos trágicos, pues se va a cerrar. Luego, posteriormente, como el cónclave por tradición se va a hacer en Capilla Sixtina, es ahí, pero claro, ahí tenemos unos cuantos tiempos, porque tradicionalmente se ha hecho como unos 15 días después de la muerte del Papa, porque tiene que dar el tiempo, obviamente, a todos los cardenales de todas las partes del mundo a llegar. Claro, en la antigüedad no había aviones, entonces ahora no sabemos si los tiempos se pueden acortar. Podría ser posible que a lo mejor decidan que en vez de 10-15, pues sean 7.
Eso... Claro, pero sabemos si, porque la Capilla Sixtina, lo que yo recuerdo cuando visité los Museos Vaticanos, es que está al final, es decir, que uno tiene que recorrer todo el Museo Vaticano para llegar a la Capilla Sixtina. ¿Eso significa que el museo seguirá abierto durante el cónclave, pero la Capilla Sixtina cerrada?
Yo creo que cerrarán todos, sinceramente, pero es como te digo, no sabemos exactamente nada. En teoría, claro, es ahí donde los cardenales que pasarán de Santa Marta pueden ir o a pie o en un pequeño autobús que se les determina, porque realmente pensad que los cardenales, cuando ya está en la sede vacante, que es el momento en el que nosotros nos encontramos y donde ya se empezará a hacer el cónclave del latín viene a llave, o sea, se les cierra, tienen que estar completamente incomunicados, no van a tener internet, no van a tener teléfonos, por lo menos del exterior, entre ellos, y que a lo mejor se pueden un poco, entre ellos van a hablar, muy probablemente, pero del exterior no les va a llegar ningún tipo de radio, periódico, ni absolutamente ninguna noticia exterior.
De hecho, tienen que dejar los móviles y los ordenadores
todo,
fuera.
Sí, todo. Tienen que estar completamente incomunicados del exterior. Y de hecho, Santa Marta también es una residencia que muchas veces a lo mejor uno se lo imagina pensando que están los cardenales o que incluso ha vivido allí Francisco, y es muy parecido a un hotel de 3 estrellas. Realmente es bastante...
Las habitaciones son bastante austeras, humildes.
Sí, es muy, muy humilde, muy austero. O sea, se relaciona con como si fuera un hotel de 3 estrellas.
Oye, ¿y la muerte de un papa para una guía, qué supone?
Claro, ya no solo para una guía, o sea, porque te podría contestar como historiadora realmente, pues claro, yo me acuerdo la primera vez que yo estaba en la plaza cuando eligieron a... Yo vi, la única fumata que he visto en mi vida ha sido la fumata blanca de Francisco, que yo ya estaba en Roma, y claro, sabes que eso va a estar en los libros, para toda la historia, o sea, estás en vivo y en directo, en ese viviéndolo justamente en tus carnes, ¿no? Entonces es muy especial. Con respecto al trabajo, pues claro, los clientes después de adquirir villan de preguntas y tienes que estar preparadísimo para cualquier duda que a lo mejor incluso ni se te ha ocurrido a ti. De hecho, yo siempre he dicho que he aprendido mucho más trabajando de guía en Roma que incluso la carrera, porque te hacen a veces preguntas que te descolocan completamente. Muy buenas preguntas, de hecho.
Sí. Oye, perdóname que te he llamado Belén antes, pues he hablado antes con una Belén y al final esto con el directo, uno, otro y tal, pero vea.
Mira, yo soy una que me olvido los nombres, siempre lo digo. O sea, yo a los clientes siempre les digo, mira, Bea, tengo la enfermedad que me olvido los nombres. Bea o Eva, es lo mismo. Me podéis llamar como queráis.
Bea, que tengas muy buen día. Dame dos
besos. Gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, hay más puntos geográficos en los que quiero que se sitúe conmigo. Edificios. Porque como nos contaba Bea, los cardenales irán llegando poco a poco y habrá un momento en el que se metan todos en Santa Marta. Pero a su llegada tendrán que quedarse en otros sitios antes de llegar a Santa Marta. ¿Dónde se queda un cardenal antes de encerrarse para un cónclave? Creo que me escucha Jorge Bustos desde el Colegio Español de Cardenales en Roma. Jorge.
Aquí estoy, Alberto. Exactamente se llama Pontificio Colegio Oficial de España de San José, que es donde están acogidos los sacerdotes que vienen a formarse a Roma y también los obispos, y aquí tienen también su casa los cardenales, aunque los que son electores directamente vivirán en Santa Marta, claro, durante el cónclave. De hecho, acaba de pasar delante de mí hace 5 minutos el cardenal Juan José Omella, que me ha saludado, pero como iba hablando por teléfono...
Estaba ya allí.
Estaba aquí, me la acabo de cruzar, estoy en el hall del Colegio Pontificio y ha pasado don Juan José, que va a estar en el cónclave, que pues uno de los cuatro cardenales, van a estar seis cardenales españoles, de los cuales cuatro pertenecen a la Conferencia Episcopal Española. Otros dos trabajan para otras conferencias episcopales en otros países, pero nacidos en España, seis van a estar dentro del cónclave. Claro, en este colegio habitualmente se forman sacerdotes diocesanos, seculares, no los que pertenecen a órdenes religiosas, sino los diocesanos enviados desde todas las diócesis de España a formarse a Roma. Aquí estudian, completan sus estudios, y esto sucede en tiempo ordinario todos los días. Es decir, ahora mismo hay unos 60 sacerdotes españoles formándose en este colegio. Se fundó en 1892, a finales del 19. Es un colegio reciente. Digo reciente porque, como Roma tiene 3.000 años, aquí un siglo y medio es de ayer. O sea, no tiene. No, en Roma lo más moderno tiene 300 años. Bueno, pues este colegio tiene 130 años.
Se lo dice a un americano y le explota la cabeza, ¿eh?
Claro, un americano le explota la cabeza. Pero es el punto de referencia, digamos, de la Iglesia Española en Roma, junto con la Iglesia Nacional de Montserrat algunos otros lugares, como la Casa San Juan de Ávila, que está aquí también para acoger a los sacerdotes. El propio Javier Malo, que es el administrador de este colegio, nos contaba así cuál es la función de este lugar en este momento concreto.
Siempre hay alguna cosa, algún acontecimiento. Es normal, casi prácticamente todas las semanas, todos los días, tenemos algún obispo por aquí, por el colegio, que viene a lo que sea, a Roma. Ahora, cuando llegan momentos de estos, lo que tenemos que hacer es estar abiertos, disponibles, acogedores, intentar facilitar que quien tenga que venir para participar del evento o de este acontecimiento, en este caso, pues el fallecimiento de Papa Francisco, pues lo haga de manera cómoda y lo mejor posible. Es decir, nuestra labor es un poco pues acoger y facilitar.
Piensa, Alberto, que ahora, en este momento de cónclave, próximamente unos más de 30 obispos van a venir aquí. O sea que es el lugar que acoge la residencia de obispos, sacerdotes, aparte del lugar de formación. Esas son sus dos principales funciones: formación y acogida.
Oye, una última cuestión, ¿cómo se va a vivir allí el cónclave? Porque entiendo que, claro, salen los cardenales electores, entran en Santa Marta, pero allí se quedan mucho.
Pues le he preguntado a Javier y él me dice que la actividad habitual, formativa, no se va a interrumpir, salvo el día del funeral, el sábado, por supuesto, y las clases se siguen dando con regularidad y naturalidad aquí en el Colegio de San José. Los sacerdotes siguen completando sus... Ahora muchos están de vacaciones de Semana Santa, han regresado a España, a sus lugares de origen, y volverán a reanudar sus estudios con normalidad aquí a Roma, a este colegio. Pero en principio, durante el cónclave, la actividad va a ser la misma que viene realizándose en tiempo ordinario, por decirlo así, aunque ya suponemos que los obispos y los cardenales y los sacerdotes aquí alojados inevitablemente supongo que se distraerán un poco de sus lecciones, de sus clases, y claro, seguirán la actualidad del cónclave con expectación y lógico interés.
Jorge, hablamos luego.
Abrazo, Alberto.
Bueno, sigo en la plaza de San Pedro. Cada vez va llegando más gente a lo que es la plaza, a lo que está por fuera de ese círculo que recoge a los fieles que ya han hecho la cola y que van a entrar dentro de la basílica. Pero hay muchos fieles fuera, de todas partes del mundo. Entre ellas, de Argentina. Como María Cristina, ¿verdad?
Sí, soy María Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bueno, con sentimientos encontrados, porque... Nuestro destino no era Roma, vine para tomar el avión, me voy allá a las 7 de la tarde para Argentina, y bueno, nos enteramos de esta triste noticia, y alegre al mismo tiempo, porque el Papa ya está en la casa del Señor, y entonces, bueno, queríamos ser partícipes, como llegar lo más cerca posible. No creo que podamos entrar, porque ya te digo, a las 2 de la tarde me voy para el aeropuerto. Pero sí quería venir a rezar aquí y estar con la gente, ¿no es cierto?
¿Le recuerda como arzobispo en Buenos Aires?
Claro, yo soy de Buenos Aires, por supuesto, lo recuerdo como arzobispo.
Y... Se cogía el transporte público, ¿no? No quería vivir en dependencias caras.
Siempre fue muy sencillo, ¿no es cierto? Y bueno, yo he hecho en Semana Santa, por ejemplo, el Vía Crucis, guiado por él cuando era el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, y era cercano a la gente y siempre a los más necesitados.
Hay una cosa que decía el Papa Francisco, y es que estamos viviendo tiempos convulsos, viviendo una indiferencia globalizada. En esa cultura del conflicto en el que pensamos más en nosotros mismos y desechamos lo que dicen los demás. Pensamos cuando vemos a gente sufrir que eso no es nuestra culpa, que eso no va con nosotros. Pasa que decía que cuando la culpa no es de nadie, al final es de todos.
Claro, bueno, pero nosotros como católicos tenemos la responsabilidad de ver por nuestro prójimo, ver en cada prójimo a nuestro Señor, a Dios. Si no lo vemos así, no podemos decir queremos a Dios, no lo queremos. Queremos que tener primero querer al prójimo y ver las necesidades de cada uno de ellos. Por eso, desde el principio, el Papa Francisco habló de la periferia y este año tan importante, el año jubilar, de la esperanza, que el mundo ha perdido esa esperanza, la busca en donde no está, en vez de buscarla en el camino de la verdad, de la vida. Y él nos llevaba por ese lado. El próximo Papa seguramente seguirá esta guía, ¿no es cierto? Porque eso es lo que es el Papa, es la guía de todos nosotros. Es quien nos representa en la vida para llevarnos a Dios.
¿Damos un abrazo para despedir esta media hora?
Claro que nos damos un abrazo.
Vaya muy bien, gracias. Buen vuelo a Argentina.
Gracias.
Tenía que ser así, mi alma lo presintió, que cuando más te adoraba, te vas de mí.
Siempre hay un momento para la reflexión, para una mirada, para una crónica que usted no habrá escuchado a las 10 de la mañana, pero que escuchará ahora mismo. Es la crónica perpleja de Antonio Gredano.
Te quiero. Te quiero decir.
Tal vez la vida está llena de dioses, de silencios ingobernables, de habitaciones cerradas. Es muy frágil la existencia. ¿Qué son los años comparados con la plenitud de la luz, con la eternidad de las rocas, con el infatigable camino del agua? Y sin embargo, aquí seguimos, mujeres y hombres en pie, conscientes de nuestra levedad y aún así aferrados a los días, amando y riendo y soñando con la esperanza intacta, con brillo en la mirada, con el futuro entre las manos. ¿Acaso no está Dios en ese júbilo, en ese entusiasmo por las cosas? ¿Acaso no es la vida una oportunidad para disfrutar, para sentir, para compartir, para ayudar? Porque si damos, la existencia es otra. Si nos entregamos, si queremos bien, si somos el hombro sobre el que se aposenta la mejilla del hermano, la mano que calma la fiebre, el abrazo firme, la escucha atenta, ¿no es esa una forma de eternidad? ¿De dejar una huella, de permanecer en la memoria? Francisco reposa para siempre con un rosario entrelazando sus manos. Su cuerpo espera a la humanidad así, yacente, y a ese rumor de párpados, sus despedidas, su llanto colectivo y su rezo. Más alma ya que cuerpo, más profundidad que tacto. Hizo lo que el corazón le dictó y dejó su ejemplo, que es la enseñanza más fiera. Señaló el camino para todos, el camino de la memoria, de la permanencia, del compromiso con la vida, contra la fugacidad, el amor, contra la debilidad, la emoción, y contra la melancolía, la pasión. Somos porque los demás son. Somos porque estamos para los demás. Así fue la palabra de Francisco, un consuelo de nuestra brevedad. Ser católico es sentir el dolor de las heridas ajenas.
Tenía que ser así. Tenía que ser así.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿No vas a ver el partido?
¿Y cómo lo veo si no tengo Movistar Plus?
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener por 9,99? O dicho de otra manera, por menos de 10 euros. O dicho de otra manera, por 5 euros si sois dos. O dicho de otra manera, bien de precio.
Ah, pues no sabía.
Todo es al Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda, es otra persona.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de ObraMat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en ObraMat.es, donde compran los profesionales. ObraMat.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¡Mi espalda!
¡No! Acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11:37 de la mañana, son las 10:37 aquí en Canarias, las 11:37 aquí en la Plaza de San Pedro, la Basílica, frente a mí, a la izquierda puedo ver de lejos esa salida de la Casa de Santa Marta por la que trasladaban el féretro del Papa Francisco, que ahora mismo descansa, reposa en el centro de la Basílica. El lugar en el que también descansan los restos de San Pedro, el primer papa de la historia. Acabamos de hablar con Jorge Bustos, que estaba en el Colegio Español Pontífice. Es un colegio que está recibiendo ya la llegada de los cardenales, sobre todo de los cardenales electores, que serán los que formarán parte de ese cónclave, con su voz y con su voto. Desde, entiendo que Madrid. Nos atiende a esta hora de la mañana don José Cobo, arzobispo de Madrid. Buenos días.
Buenos días. Sí, efectivamente no sé si desde Madrid.
No sé si ha podido seguir a través de la pantalla el acto del traslado del féretro de Francisco y qué le ha parecido la ceremonia y qué le está pareciendo el último adiós de los primeros fieles dentro de la Basílica.
Yo creo que, por lo menos, dentro de la sobriedad, refleja también el cariño, ¿verdad? El cariño del pueblo de Dios hacia Pedro, ¿no? Y hacia su pontífice. Yo creo que se ha reflejado en la sinceridad y en la sencillez de esta mañana. Sobrecoge ciertamente esa sencilla liturgia y sobrecoge también el cariño y la cantidad de muestras que vamos recibiendo allí y aquí en Madrid y en todos los sitios de gente que quiere manifestar su cercanía también con la Iglesia en estos momentos.
Don José, ¿cuándo llega a Roma?
Esta tarde. Yo estoy haciendo las maletas y me voy para allá.
Entiendo que esta tarde que se celebra esa segunda reunión de cardenales, el Colegio Cardenalicio, estará atendida por nuestro cardenal Omella, pero que usted ya formará parte de las siguientes. No sé si en las primeras dos reuniones ya se han discutido los asuntos más importantes de estas exequias, del funeral, y en qué reunión podremos saber algo del futuro cónclave.
Pues yo creo que posiblemente o esta tarde o mañana ya se pueda dar alguna fecha, ¿no? Lo que sí se está valorando, según me cuentan algunos cardenales, es el ofrecer tiempo, ya que este conclave va a ser muy universal. Hay cardenales que vienen de los cuatro puntos cardinales y entonces tiene que dar también tiempo a que se trasladen y que puedan llegar todos a Roma.
Ahí un líder, un papa, ¿tiene que querer ser papa o, al contrario, es lo más recomendable que no quiera el puesto?
Yo creo que nadie quiere ser papa. Vamos, así por vocación primera no, porque efectivamente el ser papa y sobre todo ahora el... una carga muy pesada, ¿no? Muy difícil. Yo creo que nadie quiere ser papa, pero cuando alguien es papa, Dios capacita para ser papa, ¿no? Porque yo creo que todos nos vemos incapacitados para ello, pero luego será la capacitación de Dios la que dé. Entonces yo creo que todo el mundo se ve como muy sobrecogido ante esa carga.
Pero la última vez que viajó, cuando viajó Jorge Bergoglio al cónclave después de la renuncia de Benedicto XVI, bueno, fue el último viaje que hizo desde Argentina. No sé si ustedes cuando salen de casa se preparan o piensan que es la última vez que puede ir, bueno, o de forma corriente.
Pues es algo que se intenta no pensar, ¿sabes? vamos viendo, pues momento a momento. Ahora vamos, yo creo que nuestra preocupación fundamental es poder hablar entre nosotros un perfil de quién puede ser, ¿no? Yo creo que más que la persona, lo que sí hablamos, y cuando hablamos entre los cardenales ahora estos días, es, bueno, ¿por dónde apuntar, no? ¿Qué es lo que más se necesita ahora mismo? Y a partir de ahí, ¿no? pues escuchar y hablar, que eso es el cónclave, el escuchar y hablar y ir viendo pues poco a poco las votaciones, cómo van definiendo a los líderes, a los candidatos.
Pero en esas reuniones, en esas conversaciones, entiendo que no se habla de nombres, sino de figura.
Exacto. Nombres no es... Bueno, alguno aporta nombres, ¿no? O sea que por eso muchas veces van apareciendo algún nombre, pero también es para ver si confronta con la figura que estábamos proponiendo, ¿no? Bueno, y pero bueno, ahora es mucho de empezar a plantear, ¿no? O sea que es verdad que es un momento, es como el primer esbozo, luego ya iremos afinando más.
Don José, ¿conviene un papado largo como el de San Juan Pablo II? Lo digo porque ayer, entrevistando a varios periodistas que conocen muy bien y de cerca cómo funciona la Iglesia, cómo funciona el Vaticano, cómo funcionan los cónclaves, me decían, bueno, lo ideal es que no sea muy joven, pero tampoco muy mayor. No sé si ese tipo de detalles les prestan ustedes atención.
Yo creo que nos fijamos, vamos, yo personalmente, voy más por la figura, porque el tiempo es secundario en este sentido. O sea, yo creo que el Papa Francisco ha aportado una novedad y una especificidad independientemente del tiempo, ¿no? Los papas no solo toman decisiones, sino que también van sembrando futuro y hacen cambios también al futuro. Con lo cual, van muchas veces la figura del Papa va más allá de su tiempo. Con lo cual, no es estrictamente necesario el tiempo, ¿no? Sino también la figura y que responda a este cambio de tiempo que tenemos ahora mismo, ¿no?
Don José, ¿un cardenal se pone nervioso antes de encerrarse en Santa Marta?
Yo no lo sé, otros, yo sí, porque eso impone. Es decir, yo nunca me había visto en estas. O sea, yo era párroco de una parroquia de Madrid con el último papa cuando nombraron a Francisco, ¿no? Y desde ahí uno ve todo aquello que pasa en el Vaticano, y ahora cuando uno se ve que está en primera fila, pues eso impone. Nervio no sé, pero sí un respeto y el asumir una responsabilidad que me desborda, ¿no? O sea, es la de posibilitar también y favorecer que Dios siga hablando a la Iglesia.
¿Cuándo fue la última vez que entró en la Capilla Sixtina?
Pues entré a la Capilla Sixtina hace 5 años o así, cuando era de los primeros años que era obispo auxiliar de Madrid, donde nos la enseñaron a algunos obispos que íbamos allí. Y claro, yo ahora me acuerdo de aquella visita y digo, madre mía, esto... Yo venía diciendo, aquí se reúnen los cardenales, ¿no?
Pues ahora se reunirá usted dentro de ese cónclave.
Sí, eso no estaba en mis planes, desde luego, ni soñarlo.
Una última cuestión, don José. Estamos viviendo, le decía antes a María Cristina, una fiel argentina que ha venido a despedirse del Papa, estamos viviendo la indiferencia globalizada, una cultura de conflicto que nos hace pensar solo en nosotros. Nos acostumbramos al sufrimiento de los otros y esto no me concierne, ¿no? Esto no es culpa mía, está muy lejos, yo no tengo nada que ver con que pasen barbaridades. Y decía el Papa Francisco que cuando la culpa no es de nadie, entonces todos somos culpables.
Exactamente. Yo creo que este Papa ha tenido, dentro de sus grandes aportaciones, nos ha hecho mirar a la misión, no mirarnos a la Iglesia, no mirarnos al ombligo, ni a la institución, sino mirar a las periferias y a la misión que Dios nos ha puesto delante, ¿no? El mirar a las heridas, y eso ha sido experto, ¿no? A la Iglesia, mirad a las heridas, porque esa es la misión de la Iglesia. Y efectivamente la sensibilidad, y eso es lo que le ha dado también a Francisco el ser un referente ético mundial, ¿no? Porque nadie decía esas cosas y de la forma que él las ha dicho.
Don José Cobo, le mando un abrazo inmenso, suerte en ese vuelo y le esperamos en Roma. Le agradezco enormemente su tiempo.
Ya nos veremos por la Plaza de San Pedro al menos.
Un abrazo, don José.
Un abrazo.
Digital ya forma parte de nuestro día a día y nadie lo entiende mejor que Jorge Morla. ¿Qué abordamos hoy?
Pues hoy es un día en el que se ha montado un dispositivo enorme en la Plaza de San Pedro que recibe a cientos de miles de peregrinos. Y, hombre, quizás es interesante analizar cómo la tecnología ayuda tanto a la Iglesia como a Roma en un periodo tan característico como es este de sede vacante, en el que confluye un recogimiento religioso, pero también una operación logística importantísima. Jorge Morla, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Te mando un abrazo grande.
¿Cómo estás? ¿Estás en Valladolid? ¿Estás en Madrid?
No, aquí en Madrid, Estudio Central.
Oye, ¿por qué no empiezas a contarme cosas? Te lo digo, bueno, tengo papeles aquí y tal, y ve contándome tú lo que hayas visto.
Mira, te voy a contar cómo ha cambiado el proceso del cónclave en el terreno tecnológico en 2025 con respecto a otros años. Porque el cambio es enorme, es decir, especialmente en cuanto a seguridad tecnológica. Para empezar hay que blindar la intimidad del cónclave en un proceso que es muy distinto al de otras veces. En 2005 se prohibieron los móviles por primera vez, como decíais, que fue el año en que se eligió a Ratzinger, a Benedicto XVI, pero claro, en 2025 los desafíos son mucho más complejos. Piensa que hoy pues tienen que enfrentarse a inteligencia artificial, drones, satélites, micrófonos que ahora mismo son diminutos y en general un mundo pues en el que la información se mueve en segundos a través de las redes sociales, ¿no?
¿Sigue contándome?
Mira, hay un miasma, ¿no? Hay una miríada, hay toda una colmena de medios en todo el mundo que quieren conseguir información como sea de este futuro cónclave, ¿no? Y esto evidentemente obliga al Vaticano a tomar medidas extremas para preservar pues este secreto del cónclave, porque al final sigue siendo un principio sagrado, ¿no?
Porque no empezamos, es que ya tengo yo todo lo que tenía que tener delante y que no tenía. Porque quiero que hablemos un poco de medidas concretas, ¿no? Que se van a tomar. Me decías tú, por ejemplo, blindaje informativo.
Claro.
Hablábamos de que se convierte en un búnker electrónico. Usan inhibidores de señal, ¿no?
Los inhibidores van a ser una cosa clave, Alberto, porque tanto en las zonas donde se hospedan, ¿no? los cardenales, como en las zonas en las que van a votar, es decir, las residencias, la Capilla Sixtina, porque incluso si alguien consiguiera meter un micrófono, bueno, pues estos dispositivos, estos inhibidores, van a bloquear cualquier intento de comunicación electrónica y van a impedir que, pues eso, un micrófono, un teléfono móvil pueda funcionar, ¿no? Uh-huh. Además, bueno, todos estos edificios pues van a ser inspeccionados durante días para asegurarse de que no hay cámaras, ¿no? Cualquier tipo de aparato oculto. Y luego cada persona que accede, incluidos los propios cardenales, pues van a ser revisados de forma muy, muy rigurosa. No se hacen públicos, es evidente, todos los detalles, pero, a ver, estamos hablando de una operación de seguridad al máximo nivel. Es decir, al nivel de una cumbre de jefes de Estado, de Davos, el G20. Estamos hablando de ese nivel de seguridad. Sí, sí.
Porque, ¿qué pasa con el espionaje externo? Es decir, satélites, drones, porque los drones son algo que, en fin, no existía cuando se cogió a Francisco en 2013, o por lo menos no se usaban de forma generalizada, pero es que hoy están a la orden del día, ¿no?
Todo está pensado, no te preocupes. Es verdad que los satélites modernos, pues hoy en día pueden captar imágenes muy nítidas desde el espacio, ¿no? Pueden incluso interpretar movimientos de los labios con ayuda de la inteligencia artificial, pero evidentemente lo que no pueden hacer a día de hoy, por lo menos, es ver a través de las paredes. Entonces, todas las ventanas del Vaticano se van a cubrir con películas opacas que impidan ver el interior, los cardenales no deben asomarse y básicamente se va a proteger como cada rincón posible para que no haya ningún tipo de ángulo ciego.
Uh-huh. Oye, me gustaría hablar un poco del papel de las redes sociales que ha tenido el Vaticano en los últimos años, sobre todo desde el pontificado de San Juan Pablo II, sí, que sí. Tengo entendido que se hizo el primer canal de YouTube, pero creo que la cuenta de Twitter, o de antes Hoy X, la puso en marcha Benedicto, ¿no?
La puso en marcha Benedicto, bueno, eso fue creciendo un montón. Hoy casi tiene 20 millones de seguidores, llega a todo el tipo de idiomas, también en latín. Y evidentemente pues funcionan de forma muy distinta ahora como funcionaban en 2013, ¿no? El último tuit de Francisco, bueno, fue el domingo, fue una fecha muy señalada, evidentemente, domingo de resurrección. Es curioso porque decía, nuestra existencia no está hecha para la muerte, sino para la vida. Y es curioso que este fuera su último mensaje, que evidentemente pues tiene millones de reproducciones, ¿no? Bueno, las redes es cierto que son una forma también muy efectiva, ¿no?, de acercar a la Iglesia a la gente, pero también para hacer gestos. Desde este lunes, por ejemplo, todas las webs, todas las redes sociales del Vaticano, pues se han retirado las fotografías y el emblema de Francisco y lo han sustituido por el conopeo, que es este emblema de la sede vacante, que es bueno, una especie de sombrilla sobre dos llaves.
Habrá un momento, entiendo que cero a nivel tecnológico, que es el del cónclave,
claro.
Más que nada porque lo que ocurre dentro de la Capilla Sixtina pasa todo con bolígrafos, con papeles, con hilos para unirlos, pero hay quien advierte que el uso de la tecnología, de esa tecnología de las redes sociales, puede influir en un futuro cónclave, ¿no? De que pueden tener un impacto grande en estos días.
Claro, mira, ayer hablaba Massimo Faioli, que es un historiador de la Iglesia, es profesor de la Universidad Católica de Filadelfia, hablaba con la agencia italiana ANSA y decía que, ojo, porque Elon Musk ya intentó influir en las elecciones de Alemania y no le sorprendería que, bueno, algún tipo de magnate intentara actuar con alguna fake news para apoyar o quemar algún candidato en concreto, ¿no? Y decía, esto es muy certero, que claro, el Vaticano tiene que gestionar ahora un choque que tiene con Estados Unidos, sobre todo con el tema migratorio, ¿no? Porque sabemos que el Papa Francisco y Donald Trump, pues bueno, mantienen posiciones absolutamente opuestas y las redes que son estadounidenses en su gran mayoría, bueno, pues pueden intentar, digamos, torcer este estado mental de la gente, ¿no? Aunque bueno, quizá, esto ya es personal, pero esto puede tener cierta influencia exterior, pero bueno, yo no creo que los cardenales se dejen influir con este tipo de cosas, ¿no?
No creo. Bueno, por lo menos por lo que nos ha contado ahora mismo don José
Cobo,
¿no? Uno de los cardenales electores que formará parte de ese conclave. Pero te quería preguntar, dejando a un lado el tema de la seguridad, porque desde que se conoció la muerte del Papa Francisco, la red se ha llenado de memes, algunos, verdad, muy respetuosos, otros no tanto, sí, pero bueno, el caso es que la mayoría de ellos están hechos por primera vez con inteligencia artificial, claro. Precisamente sobre esa inteligencia artificial se pronunció el Vaticano.
Pues mira, esto fue en enero. Fue en un documento que pasó un poco desapercibido, ¿no? Se llamaba Antiqua e Nova, Antigua y Nueva, ¿no? Una referencia como a sabiduría antigua y sabiduría nueva. Y digamos los ministerios vaticanos de la doctrina de la fe, cultura y educación, bueno, pues mezclaban un poco sus investigaciones con las palabras que Francisco había dedicado durante estos últimos años al tema, ¿no? Es un documento muy interesante, la verdad, sí, sí.
Pero o sea, lo que decía era básicamente que la inteligencia artificial debe ser una herramienta al servicio del ser humano, no un sustituto, claro.
Claro, decía que la inteligencia artificial nunca debe reemplazar a la inteligencia humana, ni mucho menos intentar ocupar el lugar de Dios, que es una cosa que en realidad hemos visto en muchas distopías de ciencia ficción, ¿no? El culto a esta máquina un poco omnisapiente. Y de hecho, este texto decía que dejarse seducir por la inteligencia artificial como si fuera un ídolo moderno, pues es al final una forma de idolatría, vamos a decir, ¿no?
Pero tampoco es catastrofista del todo, ¿no? Porque es verdad que lo considera una gran oportunidad para seguir creciendo, evolucionando, ¿no?
Claro, el Vaticano es verdad que reconoce el potencial, ¿no?, de la inteligencia artificial en campos concretos, en la salud, en la educación, en la economía, pero claro, Entroncando un poco con lo de antes, también advertía que todo esta tecnología está en manos de muy pocas empresas muy poderosas, y bueno, esto puede llevar a la manipulación para intereses privados o intereses ideológicos, ¿no? También hacía, por cierto, mucho hincapié en las armas militares que usan inteligencia artificial y que pueden decidir si atacan o no sin intervención humana. Esto se...
Ya. Oye, y no sé si has podido seguir el traslado y bueno, los primeros minutos del velatorio y la gente entrando y saliendo.
He estado atento, sí. La verdad es que también es un despliegue técnico de todo tipo bastante alucinante, ¿no? Incluso visual. Es decir, como el seguimiento que se está haciendo desde las televisiones. Yo recuerdo el traslado de Benedicto, cuando entró Francisco y se fue Benedicto. No sé si tú te acuerdas, que se lo llevaron en helicóptero. Sí. Aquello fue también un despliegue técnico, incluso visualmente, apabullante. Y ahora, bueno, pues bueno, evidentemente no es tan fastuoso, pero está siendo bastante asombroso, sí.
Sí, señor. Morla, amigo, seguimos hablando.
Un abrazo muy grande, Alberto. Chao.
Bueno, les recuerdo que la Basílica lleva abierta al público, a los fieles, a los peregrinos, unos 55 minutos, más o menos, que siguen entrando y ya van saliendo de la Basílica después de darle su último adiós al Papa. Intentaremos hablar con alguno de ellos y ahora nos vamos a hacer una pregunta, porque estamos en periodo de sede vacante. ¿Esto qué significa? Ya ha escuchado usted que, bueno, será el camarlengo Kevin Joseph Farrell el que se encargue de los asuntos de administración cotidianos de la Iglesia. Pero habrá procesos que se paren, como la canonización de Carlos Acuti. Ahora le cuento quién fue Carlos Acuti y qué otro tipo de cosas separan y cuáles no separan, porque estamos en año jubilar y sabe que España tiene representación aquí en Roma, desde Sevilla y desde Málaga. Por ejemplo, con el Cristo del Cachorro, que el 16 de mayo seguirá viniendo a Roma. Deme un momento que le sigo contando eso y vuelvo enseguida.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya.
Pero que con tanto sol unos paneles solares le quedarían niquelados.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el panel solar Sunova de 505 vatios por 49,55 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.